Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes 18 de octubre. Un día en el que nos dicen los del tiempo suben algo las temperaturas. La sensación esta mañana es de un poquito menos de frío. Es una temperatura un poquito más templada, tampoco hay que exagerar, pero bueno. Hace menos frío que ayer y anteayer a esta hora de la mañana. Entre otras razones porque ha estado lloviendo durante toda la noche. Sí, de manera constante. No ha sido una lluvia intensa, pero sí ha sido constante. Y se espera que llueva a ratos en este día. De vez en cuando lloverá. Las temperaturas a esta hora en la sierra. Hay 8 grados en Madrid capital, tenemos 14. Y 14 también en la zona sur. Hoy Onda Madrid, el autobús, finaliza su recorrido de esta semana en Alcalá de Henares. Hemos estado en distintos puntos de la Comunidad de Madrid. Y hoy la programación de Onda Madrid desde las 10 de la mañana con Eli del Valle. Después el Madrid Trabaja y Madrid Directo a las 4 con Nieves Herrero, pues desde Alcalá de Henares en esta jornada de viernes, para concluir ese recorrido del autobús del estudio móvil de Onda Madrid con todos los profesionales de la radio autonómica a su servicio y haciendo la radio en la calle y cerca de todos ustedes, que lo estamos todos los días, pero en estas jornadas un poco más. También estamos cerca esta mañana de los acontecimientos en Cataluña. Amanece este viernes, al final una semana incendiada por las barricadas, por la guerrilla separatista, por el terror que han sembrado en las calles los grupos de extrema izquierda independentista y también grupos antisistema, porque se está detectando por parte de las fuerzas de seguridad la presencia de grupos anarquistas de Francia, de Alemania, de Italia, grupos procedentes también de la extrema izquierda separatista del País Vasco. Es lo que están viendo las fuerzas de seguridad en sus enfrentamientos casi a diario, también anoche, con estos grupos. Además, ayer hubo otros incidentes con enfrentamientos y peleas y palizas entre grupos de la extrema izquierda independentista y antisistema con unas decenas de ultraderechistas que se concentraron portando banderas españolas con todo tipo de símbolos en Barcelona, justo enfrente donde estaban los de la extrema izquierda independentista. Y aquello acabó, pues, mal, a pesar de los intentos de la Policía Autonómica de Cataluña de separar ambas partes, una mayor que la otra, pero ahí estaban esas decenas de ultraderechistas que desencadenaron una batalla campal también con la extrema izquierda independentista y los grupos antisistema. Ese es el panorama en cuanto al orden público. Luego tenemos las consecuencias económicas de todo esto, que saltan ya a la vista, y hay algunos datos bastante notables que se ofrecen esta mañana en Cataluña respecto a las consecuencias, porque todo esto nada es gratis, ¿no? Y hay un dato, por ejemplo, que se entiende muy bien, que es que los transportistas dicen que los cortes en las autopistas, especialmente la que une España con Francia, está costando 25 millones de euros diarios. O las 120.000 plazas del Inserso, de viajes del Inserso, que están en el aire. Está habiendo cancelaciones, no solo en los viajes del Inserso, o plazas que quedan desiertas, sino en los hoteles, en los apartamentos turísticos, las embajadas de los principales países que tienen como norma son habituales en Barcelona, pues países como Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, están diciendo a sus nacionales que no visiten Barcelona en estos días, que no se acerquen por Cataluña, que vive una situación política de inestabilidad notable, como es el caso, por ejemplo, de la situación que está el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ayer en el Parlamento anunció por su cuenta un nuevo referéndum de independencia que ni siquiera Esquerra Republicana sabía que lo iba a hacer. Torra después en TV3 acusó al gobierno de querer criminalizarle porque aparece en una investigación judicial en el sumario de la Audiencia Nacional que investiga a los detenidos por terrorismo, y aparece Torra en unas conversaciones con miembros de estos comités de defensa de la República. Le tiene grabada la Guardia Civil a Torra y dice que cuando habló de infiltrados en las manifestaciones se refería a aquellos que no conoce. Debe ser que conoce a todos los que van a incendiar las calles, y de repente se ha encontrado algunos que no había visto antes. Deben ser estos que vienen de fuera, o aquellos que se han sumado a estas protestas, jóvenes estudiantes que están yendo a todas estas manifestaciones y algaradas que encabezan los antisistema y los más preparados para estos enfrentamientos y más acostumbrados a estos enfrentamientos con la fuerza de seguridad. Enseguida estamos en Barcelona, contamos la última hora. En este día en Madrid es noticia la comparecencia ante el juez de Esperanza Aguirre en el caso Púnica como investigado, en el caso que investiga la financiación ilegal del Partido Popular. Ayer compareció el expresidente Ignacio González y negó toda vinculación a esa red de financiación ilegal del Partido Popular. Estamos contando la actualidad, al comienzo de esta jornada en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Ahora mismo el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, circulación lenta ya de entrada a la capital en la 1 en San Agustín de Guadalix, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la 42 en Casarruelo, Esparla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenas Viejo y Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria desde Vallecas a Coslada en dirección a 2, entre Valdemarín y Monte Carmelo, hacia la 1 en Villaverde, sentido a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección a 6 y en la M50, complicaciones en Fuenlabrada, dirección a la 42 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte, en sentido a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 7 y 6 minutos. Enseguida contamos el detalle de la crónica de Madrid. Es un vistazo a la actualidad general de este día en España. España mira hoy a Cataluña. Culmina una semana incendiada e incendiaria por parte de los independentistas, de la guerrilla independentista que ha asolado las calles de Cataluña en los enfrentamientos con la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra. Hoy hay convocada una huelga por parte de los independentistas. No es una huelga laboral, no piden que le suban el sueldo, ni que trabajar menos horas, ni mejorar las condiciones de salubridad de su trabajo, no. Lo que piden es la independencia y que se derogue la Constitución del 78, incluido el Tribunal Supremo, que ha condenado por sedición a los líderes independentistas. ¿Cómo amanece esta mañana en Barcelona, Cataluña? Ahí está la enviada especial Neus Cerdà. ¿Qué contamos a esta hora de la mañana, Neus?
Pues que Cataluña vive su cuarta huelga general en menos de 2 años, huelga no secundada por Comisiones y UGT. Los servicios mínimos decretados por la Generalitat garantizan en principio el 50% de metro, autobuses, tranvía, ferrocarriles y aeropuerto en hora punta, mientras que en el resto de la jornada se dará un servicio del 25%. Pero una jornada de huelga que se una a los paros en las carreteras, ya que llegan a Barcelona las 5 marchas por la libertad. A esta hora ya se multiplican los cortes, hay al menos 8, siendo los más importantes en la AP7, en la Jonquera, y la AP2 en Tarrés, en Lérida. Por otra parte, las protestas de ayer dejan 11 detenidos y 9 personas atendidas por los servicios sanitarios en Barcelona y 2 en Gerona. Protesta que finalizaba tras conseguir los Mossos de Escuadra despejar aquí en la capital la delegación del Gobierno. Una noche, la de ayer, donde por primera vez se enfrentaron grupos de ideologías contrarias, los llamados movimientos españolistas y los antifascistas. Los Mossos y Policía Nacional efectuaron numerosas cargas. Por ejemplo, un banco y una tienda de ropa fueron saqueadas en la confluencia de las calles Pau Clarís y Aragón. Una tensión que comenzó a relajarse a partir de las 2 de la madrugada de hoy.
El balance de esta semana habla de más de 350 heridos, 100 detenidos. Es el resultado de los enfrentamientos de la guerrilla separatista, de los actos de terror que han sembrado las calles de las principales ciudades de Cataluña, porque incluso en ciudades como Tarragona, donde antes no se habían visto de tipo de incidentes, también se han producido. A todo esto, Torra sin control, el presidente de la Generalitat de Cataluña, que cada vez cuenta con menos apoyos dentro de su partido y, por supuesto, en Esquerra. Nadie sabía el anuncio que iba a hacer ayer. Ayer dijo, haremos otro referéndum. Y se quedó solo. Por lo menos de momento. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Torra quiere volver a sacar las urnas y se pone de límite el fin de la legislatura para declarar la independencia, lo dijo en el Parlamento.
Esta legislatura, si entre todos los partidos y organizaciones lo hacemos posible, tenemos que finalizarla validando la independencia. Yo defenderé que en esta legislatura se vuelva a ejercer el derecho a la autodeterminación. Es necesario seguir adelante y no dejarnos intimidar por las amenazas y las intimidaciones.
La oposición ha criticado con fuerza al presidente. Lorena Roldán lo ha responsabilizado de la violencia y de ser el cabecilla de los CDRs.
Venir aquí a hacer esta soflama separatista, plagada de falsedades además, criticando una sentencia legítimamente dictada, no es otra cosa que una nueva llamada a la revuelta, señor Torra. Usted ha venido hoy aquí a incendiar de nuevo, señor Torra.
Y Miquel Iceta, de los socialistas, directamente ha pedido la dimisión del presidente catalán.
En sus manos el autogobierno catalán vuelve a estar en riesgo como a finales del 2017. Es por ello que apelamos a su responsabilidad. Dimita, convoque elecciones, deje que otra persona lidere el gobierno.
Con todo, la propuesta del presidente no era conocida por sus socios y les ha cogido a pie cambiado, un gesto que dentro del gobierno ha sido visto con malos ojos porque lo decidió a espaldas del Ejecutivo catalán.
El gobierno de España confía en que vaya decreciendo la intensidad de los disturbios. Tras la reunión del Comité de Coordinación para la Situación en Cataluña, presidido por el presidente del gobierno, el ministro del Interior, Grande Marlaska, advertía de que ninguna actividad delictiva quedará impune. Flor Carazo.
El ministro del Interior ha garantizado que no habrá impunidad con los violentos en Cataluña. Fernando Grande Marlaska ha cargado contra Torra por su anuncio sobre un nuevo referéndum.
Que decida de una vez si quiere ser el presidente de los catalanes, el más alto representante del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña, o quiere ser un activista. Ninguna actuación delictiva, criminal, va a quedar impune.
Grande Marlaska ha exigido a Torra que condene de forma expresa la violencia, una condena que tampoco ha convencido a la portavoz del gobierno. Isabel Celaá, en este programa que dirige Juan Pablo Colmenarejo, ha acusado al presidente catalán de arengar a los jóvenes.
El señor Torra lo que ha venido haciendo es primero impulsarles, estimularles para que vayan a la calle. Y luego, pues claro, ahora resulta muy difícil recogerlos y volverlos a meter en casa.
Celaá ha insistido en que el Ejecutivo no descarta nada y que aplicará la ley cuando sea necesario.
PP y Ciudadanos piden al gobierno firmeza tras las palabras de Quim Torra, críticas al presidente de la Generalitat, a las que se ha sumado ya Podemos, Pablo López.
Los principales líderes políticos de la oposición han atacado el anuncio del presidente de la Generalitat de volver a sacar las urnas a las calles. Pablo Casado, líder del PP, tras reclamar que se vuelva a tipificar como delito la convocatoria de un referéndum, reclama firmeza ante una potencial reincidencia.
Está intentando la reincidencia en el golpe a la legalidad y, por tanto, creemos que el Estado de Derecho tiene que ser firme en su respuesta antes de que la situación se complique más.
El líder de Ciudadanos en Antena 3 ataca al Partido Socialista y reclama cesar a Quim Torra con el 155. Albert Rivera.
Que el señor que está incendiando todo esto, que se llama Quim Torra, que la persona que sigue diciendo que hay que volver a cometer delitos, por favor, ¿podemos cesarle y poner a alguien decente al frente para que este país sea normal?
Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, centró sus críticas en el presidente de la Generalitat.
Tengo la impresión de que muchos independentistas no tragan al presidente Torra y creo que esto es una evidencia.
Estas declaraciones se suman a las lanzadas por los partidos catalanes y por otras organizaciones.
Anoche el enfoque en Onda Madrid, precisamente Alexandra López Liz, la vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana, se refería a la responsabilidad de Torra por haber llevado a Cataluña a la situación actual.
El presidente de Cataluña, yo creo que está demostrado que gobierna para una parte de los catalanes, que no son la mayoría, eso sí que me gustaría recalcarlo. La mayoría se ha demostrado que somos los que respetamos la Constitución y respetamos las normas democráticas, que son las que nos configuran como ciudadanos. Y luego, además, debería decidir si quiere ser activista o quiere ser político.
Consecuencias económicas de lo que está ocurriendo. Ya las hay, informa Elena Rivas.
Hay consecuencias inmediatas que ya se ven en la calle, en los comercios que cierran antes de tiempo, los restaurantes vacíos y las cancelaciones hoteleras. Y consecuencias a largo plazo, que son las peores. El daño a la imagen de Cataluña para turistas e inversores, porque la prensa internacional está recogiendo los disturbios con grandes fotografías. A Carlos Rivadella, presidente de la Asociación Empresarios de Cataluña, la situación le recuerda a la que se vivió tras el 1 de octubre de 2017.
Tenemos miedo a una repetición de lo que pasó en septiembre-octubre del 17, donde ya tuvimos un último trimestre del año muy malo, que es cierto que después, gracias a 155, a finales de octubre, digamos, la hemorragia se paró, aunque empresas todavía continuaban yéndose.
Apuntan que 5.400 empresas se han ido de Cataluña desde 2017. Y las que se han quedado hoy van a tener más problemas por la huelga general convocada. Para curarse en salud, la planta de SEAT en Martorell ha suspendido su producción para hoy. Y otra pincelada más de cómo afectan los disturbios hasta al ocio de los catalanes. Se han cancelado al menos una decena de conciertos este fin de semana.
Un apunte más. Oviedo celebra hoy la anual entrega de los premios Princesa de Asturias. Habrá que escuchar el discurso del rey en el Teatro Campoamor de la capital asturiana.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Contamos ya el detalle de la crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y contamos, Juan Pablo, que la expresidenta regional, Esperanza Aguirre, va a declarar hoy ante el juez Manuel García Castellón. Lo va a hacer como investigada en la pieza de Púnica sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid. El juez citó a Aguirre porque le atribuye un papel decisivo y esencial en esa presunta financiación irregular del partido, hasta el punto de que el magistrado sospecha que fue quien ideó la búsqueda de recursos para costear las campañas que ella elegía. Una teoría que ayer desmentía también ante el juez Manuel García Castellón, quien fuera su segundo, el segundo de Aguirre y sucesor en la presidencia. Ignacio González, Lupe Ortiz.
Le toca a Esperanza Aguirre, es la última de los tres expresidentes regionales que comparece ante el juez Manuel García Castellón. En el auto de imputación, el magistrado dice que ella urdió el plan para financiar irregularmente al PP de Madrid, junto a sus consejeros de confianza, Ignacio González, Francisco Granados y Alberto López Viejo. El primero dijo ayer que desconocía la existencia de una contabilidad B, exculpó a Aguirre, asegurando que no dio indicación alguna de contratar con empresas de la Púnica y apuntó al que fuera gerente, Beltrán Gutiérrez, como la persona que llevaba las cuentas en la formación. De todo lo irregular que se sospecha ocurría en el partido, ella estaba enterada. No es verosímil, dice el juez, que no supiera nada. Así que hoy se lo preguntará a partir de las 10.
Los menores extranjeros no acompañados, los llamados MENAs, protagonizan también la actualidad de Madrid. Han centrado un intenso debate entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que pedía que se impida la creación de más centros para acogerles. Díaz Ayuso respondía diciendo que el gobierno de Madrid, su gobierno, se limita a cumplir la ley. José Frutos.
Lo habitual en la Asamblea era escuchar peticiones de más centros para menores extranjeros no acompañados. Vox ha reclamado ahora todo lo contrario, que no se construyan más. Rocío Monasterio.
Cada vez que hablen, abren un centro de MENAs, cada vez que dicen que lo van a abrir, es un efecto llamada brutal. Y además, una colaboración. Acaban siendo ustedes cómplices de las mafias, porque las mafias son los que traen a los inmigrantes ilegales.
Monasterio aludía también a quejas vecinales por inseguridad. Le respondía la presidenta Díaz Ayuso que su gobierno cumple la ley en lo relativo a acoger a los menores extranjeros.
Nosotros no podemos expulsar a nadie y no podemos deportar a nadie. No tengo competencias ni para poner un muro en Aranjuez de entrada de los menores que vienen desde Andalucía y no tengo competencias para soltarles en el desierto, porque no sé ni muchas veces ni qué edad tiene ni de dónde proceden. Luego, por humanidad y por responsabilidad, mientras estos menores estén aquí, daremos medidas de seguridad, estaremos con los vecinos.
En otro momento, el consejero de Política Social, Alberto Reyero, apelaba a datos oficiales para desmentir cualquier relación entre menores tutelados por la comunidad y la delincuencia.
No es adecuado, yo diría, es muy inadecuado vincular menor tutelado a crisis educativa y aumento de la delincuencia.
También respondía a Vox.
Y ahora nos marchamos hasta el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, donde ha tenido lugar durante varias horas un motín con motivo de un intento frustrado de fuga. Todo comenzaba sobre las 3:30 de la tarde de ayer, cuando varios internos conseguían romper las cerraduras de sus habitaciones y salían al pasillo para después dirigirse a la puerta principal del centro. Al no poder acceder al exterior, algunos de ellos quedaron deambulando por el interior, mientras que otros accedían a la azotea del edificio. Así lo contaban testigos de ese intento de fuga.
Que estaba un chico de color que se estaba escapando y estaba al filo de la azotea. Luego vino el helicóptero y nos han echado para que no nos pase nada.
Habían personas gritando e incluso salió una señora llorando porque se asustó por esto de que evacuaron tan rápido.
Habían muchos carros de policía viniendo y había un chico que estaba asomado sobre el ventanal. No sabemos, gritó algo porque la verdad no le pude escuchar.
Tras la intervención policial, la situación quedó controlada y el recuento posterior puso de manifiesto que no se había producido ninguna evasión. La última fuga tuvo lugar el pasado 10 de diciembre cuando huyeron 10 internos. Por ello, desde el Sindicato Unificado de Policía se reivindican más medios.
Más personal policial por turno. Reclamamos también medios materiales pues un poco más contundentes, si no para todos los funcionarios que actualmente están en el CIE, sino también, pues aunque sea para unos pocos, que en un momento dado sean los encargados de poder intervenir cuando esto se produzca.
Esta mañana también hablamos de inmigración. El Ayuntamiento de Madrid continúa buscando un local para acoger a las personas que cada noche pernoctan ante la sede del SAMUR Social, pero al parecer solo como primer paso. El delegado del área de Bienestar Social ha sugerido que podrían ser enviados a lugares de la España vaciada, Mar García.
Centro de acogida de emergencia para refugiados, alojamiento provisional en Madrid. En esto insiste el delegado del área, José Aniorte, marcando a la España vaciada como destino final.
Tanto en Madrid como en las otras ciudades, cuando el Ministerio reparta en otras ciudades, yo creo que vendrá muy bien, zonas que están más despobladas en esa España vaciada, si el Ministerio además lo puede llevar a zonas que están especialmente despobladas, yo creo que puede hacer una gran labor social esas personas que buscan asilo y refugio en España.
Los recursos de la ciudad no están preparados para el perfil de familias y niños, todos están en uso. El alcalde José Luis Martínez Almeida habla de una ciudad solidaria, casi 1.100 refugiados atendidos.
El ayuntamiento, sin tener competencias para ello, ya tiene acogidas a 1.098 personas solicitantes de asilo o refugio. Se dice pronto, 1.098 personas por un ayuntamiento que no tiene competencia para ello, pero que sí lo que tenemos es la solidaridad imprescindible para hacernos cargo de la dramática situación en la que vive.
El centro de emergencia tardará una semana en estar en marcha.
Más cosas, hoy podrían pasar a disposición judicial los 4 detenidos por la Guardia Civil como presuntos autores de los robos en viviendas de jugadores de fútbol del Real Madrid y del Atlético. Los registros en locales de la comunidad y también en Toledo han hecho aflorar parte de los botines obtenidos. Se trata de un grupo criminal formado principalmente por ciudadanos albaneses. Luis Mínguez.
Los detenidos procuraban asaltar los domicilios cuando tenían constancia de que los futbolistas se encontraban concentrados con sus equipos, pero en ocasiones se toparon con algún empleado de hogar o incluso con familiares, como fue el caso en la vivienda de Álvaro Morata. Su compañero de club, Tomás Partey, y los futbolistas del Real Madrid, Isco y Casemiro, habrían sido otras víctimas de esta banda formada por un español y 3 albaneses. Uno de estos últimos relacionado con el violento asalto a la casa de José Luis Moreno en 2007. Aunque las detenciones se han practicado en la Comunidad de Madrid y en Toledo, los detenidos también habían realizado robos en Asturias y Castilla y León. En los registros se han intervenido gran cantidad de joyas y otros efectos, alguno tan incriminatorio como la medalla de subcampeón de la Champions League del futbolista rojiblanco Tomás Partey.
Y de la crónica regional, en San Sebastián de los Reyes se exige la construcción de un centro de salud. Patricia Cristóbal.
El alcalde de San Sebastián de los Reyes, el socialista Narciso Romero, quiere volver a poner encima de la mesa la necesidad del municipio de contar con un nuevo centro de salud en el barrio de Dehesa Vieja. Es una antigua reivindicación de la localidad que ve como los 15.000 vecinos de ese distrito de nueva construcción carecen de un centro sanitario propio, por lo que deben hacer uso de los que hay en otros barrios o incluso en Alcobendas, lo que supone una saturación en esos otros centros. Con todo, el alcalde ha enviado una carta al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para reclamar una reunión en la que solicitará la construcción de ese centro de salud. Es también una de las mayores exigencias de la Plataforma por la Sanidad Pública de la Zona Norte, que se suma a esta petición. Miguel Ángel Fernández es su portavoz.
Los nuevos desarrollos de San Sebastián de los Reyes han supuesto un aumento de población que no ha venido acompañada por un aumento de la infraestructura a nivel de sanidad pública.
Por cierto, que el Pleno de Sanse aprobaba ayer por unanimidad una moción que recoge las exigencias de la Plataforma por la Sanidad y que reclama a la Comunidad de Madrid, además del centro en Dehesa Vieja, más ambulancias y la apertura inmediata de la cuarta torre del Hospital Infanta Sofía.
Y en Getafe, el tradicional Festival Getafe Negro tiene este año como invitado a Noruega, país invitado. Más de 60 autores van a participar en esta edición, que se celebra entre los próximos días 21 y 27.
7 y 24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
Diario ABC, desarticulada la banda albanesa que asaltaba mansiones de futbolistas. Crimen de Meco, hallan posibles restos de sangre en el coche y en el abrigo del detenido. Y el suburbano hace historia tras un siglo al servicio de Madrid. El Mundo, cae la banda que robaba a futbolistas. 3 de los apresados son albaneses y otro es español. Un cumpleaños empañado por la huelga. Metro celebra su centenario entre retrasos y largas colas. Y el ayuntamiento propone enviar refugiados a la España vaciada. El País, los 3.272 viajes de ida y vuelta de los menores migrantes de Madrid. El registro del centro de Hortaleza refleja cómo los adolescentes abandonan el centro sin avisar. El gobierno de Buenos Aires admite que los vagones de metro que compró tenían amianto y un concejal de Ciudadanos, Pepe Aniorte, sugiere el envío de los refugiados a la España vacía. La Razón, adiós a las zonas de aparcamiento vecinal de Carmena. Los barrios frontera contarán con parquímetro. La tormenta perfecta para el tráfico, huelga de metro, lluvia y obras. El ayuntamiento sugiere que los refugiados llenen la España vaciada. En los digitales 20 minutos, la policía aborta un motín en el CIE de Aluche y en Madrid Diario, Madrid apunta a la España vaciada como respuesta a la crisis de refugiados.
Agenda cultural de este fin de semana, empezando por los estrenos de cine y María José Francisco.
Con Maléfica, maestra del mal, vuelve la fantasía, enfrentamientos, alianzas y siempre la protección de las criaturas mágicas que residen en su reino. Angelina Jolie, Elle Fanning y Michelle Pfeiffer en la segunda parte de una película prometedora.
No habrá unión, no habrá ninguna boda.
¿Qué has hecho?
Comedia en clave de terror o viceversa, la secuela de Zombieland.
Este año, ¿qué te motivó a hacerlo? Y no digas que el guión puede quedar entre nosotros. Las drogas son caras.
Eso no te la esperaba.
Adults in the Room, comportarse como adultos, es la adaptación del libro escrito por el exministro de Finanzas griego durante la crisis de este país en 2015.
El pueblo griego tiene obligaciones.
Eso les llevará al cierre de sus bancos y a salir de la eurozona.
¿Van a echarnos del euro?
No he dicho
eso. Lo ha insinuado.
Varios crímenes tienen algo en común. Sus víctimas coleccionan grabados de Goya. Las actrices Maribel Verdú y Aura Garrido se convierten en las inspectoras del caso.
Imagino que sabrán que Los Caprichos son una serie que Goya hizo en 1799.
Entiendo entonces que con las láminas...
Algunos de sus videoclips poco tienen que envidiarle al cine. Hablamos de Katy Perry y su nueva canción Halley's in Hawaii, adelanto de su próximo álbum.
Llegamos a las 7:30, buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
Tal día como hoy, pero en 1919, el rey Alfonso XIII inauguraba el primer tramo de metro, la línea norte-sur que iba de Cuatro Caminos a Sol. 5 años antes, en 1914, los ingenieros Carlos Mendoza, Miguel Otamendi y Antonio González Echarte diseñaron el proyecto de un metropolitano con 4 líneas, 35 estaciones y una longitud total de 13,9 kilómetros.
El proyecto se inició con una inversión de 8 millones de pesetas, 48.000 euros, y el monarca aportó un millón. Las obras no tenían la licencia del ayuntamiento.
Metro de Madrid, 1919-2019. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, Juan Pablo, estamos muy pendientes en la M40 de un accidente que se ha producido en el entorno de Ciudad de la Imagen y que está generando retenciones en sentido a la autovía de Extremadura. Tengan cuidado si van a circular por este tramo de la ronda de circunvalación, en donde además encontramos tráfico intenso en Valdemarina hasta Monte Carmelo y en Hortaleza, recintos feriales, dirección A1, desde Vallecas a Coslada hacia la 2, en el entorno de Villaverde, en ambos sentidos. Y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia las 6. En la M50, complicaciones en Paracuellos, dirección A1, Rivas, sentido A2, en Getafe, en dirección a la A3, Fuenlabrada, hacia la A42, y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte, en sentido a la autovía de La Coruña. Circulación intensa, además de entrada a la capital, por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas, hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 en la de Pinto, la A42 en Casarruelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. Cuidado también en la A4, ya que en ambos sentidos hay tráfico lento a la altura de San Cristóbal de Los Ángeles.
Y en cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues en primer lugar vamos a empezar recordando que por obras del Ministerio de Fomento está cortado el acceso de Ventisquero de la Condesa M40 sentido A6. Les vamos a proponer como alternativa la M30, que ya por otro lado tenemos que decir que mantiene una hora punta muy complicada en la parte sureste, desde el Nudo Sur al Puente de Ventas y entre las incorporaciones a Chamartín y Pío 12 y Nudo de Manoteras. Allí también en el norte hay ya dificultades entre los nudos de Colmenar y Norte, también en los accesos como Santa María de la Cabeza, Ferrocarril, Paseo de las Delicias y Glorieta de Atocha, la Plaza de Conde de Casal y Doctor Esquerdo sentido Plaza de Manuel Becerra o la Avenida de América sentido A2.
No hay novedad que sepamos ni en la red de cercanías Renfe ni en la red de Metro. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contando la actualidad desde las 6 de la mañana. Actualidad de este día que mira para finalizar la semana una jornada más a Cataluña. Semana incendiada, semana de la guerrilla separatista, reforzada por grupos antisistema europeos y también llegados desde el País Vasco, es lo que dice la policía. Que allí se ha juntado todos aquellos que tienen el único sentido de la destrucción y contra el sistema democrático, y ahí están, en esa guerrilla separatista. Incidentes después de la sentencia del pasado lunes que condenaba por sedición a los líderes del proceso independentista del otoño de 2017. A esta hora amanece Cataluña con una jornada de huelga. No es una jornada de huelga para pedir mejoras laborales, sino para pedir que se derogue la Constitución de 1978. Es una huelga contra la sentencia, contra el Estado de Derecho, contra el Tribunal Supremo, en definitiva contra todo lo que representa la monarquía parlamentaria de 1978. Una huelga más en Cataluña. Se ha reforzado la presencia policial, por ejemplo la estación del AVE de Sants a esta hora de la mañana. Hay cortes en carreteras, autopistas. Nos situamos ya en las calles de Barcelona, en la avenida Diagonal. Josep Moragas, buenos días.
Buenos días, aquí será este punto donde van a confluir todas estas marchas que vienen andando a través de la autopista desde distintos puntos del territorio catalán. De momento hay calma, quizás un poco menos de coche de lo habitual, me atrevería a decir, teniendo en cuenta que es una de las principales arterias de Barcelona. Seguramente hoy la gente sale bastante antes de lo habitual al trabajo por esta convocatoria de huelga y sobre todo por todos los piquetes que se pueden ir produciendo a lo largo de esta mañana de huelga, que no será secundada, recordemos, por los sindicatos mayoritarios, que es Comisiones Obreras y la UGT. En este momento, además, en todo el territorio hay 12 autopistas cortadas por estas marchas que ya empiezan a hacer camino y donde hay alrededor de 2.000 o 3.000 personas en cada uno de estos puntos que se irán sumando más gente a medida que esta marcha avance. Además, a esta hora no hay piquetes todavía y, por cierto, que la noche de ayer, lo acabamos de saber, se saldó con al menos 11 detenidos, según informan Mossos d'Esquadra.
Un centenar de detenidos a lo largo de la semana, 350 heridos, es el balance de momento de los disturbios provocados por los grupos separatistas, por la guerrilla separatista de extrema izquierda independentista que está asolando las calles de Cataluña después de cualquier concentración o manifestación en protesta por la sentencia del Tribunal Supremo. Será noticia hoy también el discurso del Rey en la entrega de los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Otras cuestiones de la actualidad al comienzo de este viernes 18 de octubre con Fátima Sotorrío.
Y precisamente en Oviedo, pendientes de ese discurso del Rey en los premios Princesa de Asturias, pero también de las primeras palabras en público de la princesa Leonor durante la ceremonia de entrega de los premios en el Teatro Campo Amor. Es viernes, día de Consejo de Ministros, que no va a estar presidido por Pedro Sánchez, que está en la cumbre de Bruselas, donde se va a respaldar el acuerdo logrado con el Reino Unido para un Brexit ordenado. En el plano judicial tenemos a la expresidenta regional Esperanza Aguirre declarando como investigadora ante el juez Manuel García Castellón. En la pieza de Púnica se le atribuye un papel decisivo y esencial en la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid, hasta el punto de que sospecha de que fue quien ideó la búsqueda de recursos para costear las campañas que ella misma elegía. En la audiencia provincial se inicia el segundo juicio por un caso de bebés robados en España. Un ginecólogo de la antigua maternidad de Santa Cristina en Madrid, acusado de sustraer a un bebé en 1975. La Fiscalía pide su absolución al considerar no probado que formara parte del equipo médico del alumbramiento. En materia de seguridad, la Fundación MAFRE presenta las conclusiones de un estudio sobre víctimas de incendios aquí en España. Como adelanto, en el 18 fallecieron 96 personas. Después harán un simulacro de un incendio en una casa de dos pisos. Y de simulacros va hoy el día porque también se va a producir otro en el Instituto de Formación Integral, uno este sobre acción conjunta en una intervención en un accidente en carretera. Va a estar presente el consejero de Justicia e Interior, Enrique López. En menesteres más lúdicos están o van a estar hoy la presidenta de la Comunidad y el alcalde de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se desplazará hasta Sevilla la Nueva en la presentación de la segunda ruta del garbanzo madrileño y como es menester a esas horas, a las 12:30, pues seguro que degustará alguno de ellos. Y José Luis Martínez Almeida, que presenta a la nueva dirección artística del Teatro Español y de las Naves de Matadero, encabezada por Natalia Menéndez y Luis Luque. Además, recordar a nuestros oyentes de Onda Madrid que finaliza hoy su tourné. El estudio móvil está en Alcalá de Henares desde las 10 de la mañana con Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid, y ya por la tarde con los programas Madrid Trabaja y Madrid Directo con Nieves Herrero. En deportes tenemos a Carolina Marín en bádminton disputando los cuartos de final del Abierto de Dinamarca. Esta noche se celebra la Gala del Deporte en Móstoles, donde se va a premiar al trabajo y el esfuerzo del equipo de la selección española femenina de fútbol. Y este fin de semana se reanuda la Liga. Hoy con el partido Granada-Osasuna, mañana juegan Atlético de Madrid-Valencia a las 4, Getafe-Leganés a las 6:30 y Mallorca-Real Madrid a partir de las 9 de la noche.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo Ainhoa González.
Durante este viernes nos espera ambiente variable en la comunidad, con cielos más cubiertos durante la primera mitad de la jornada y algo de precipitación, lluvias débiles a lo largo de todo el territorio se pueden dar de forma dispersa y remitirían ya de cara a la segunda mitad del día, una tarde en la que los cielos se abrirán más, incluso tendremos intervalos de nubes y algo de sol. Las temperaturas se recuperan después del descenso de este jueves. Hoy las máximas ganan por lo general un par de grados, así que nos moveremos en valores de 18, 19 y 20 incluso de máxima en algunas localidades de la mitad sur. Y el fin de semana nos espera de nuevo con ambiente inestable, con la posibilidad de algo de precipitación y también variaciones térmicas.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Es verdad que hay mucha revista con andares de cliente de taberna de pueblo que lo de Cataluña lo arreglaría en un abrir y cerrar de ojos. El gobierno, que lo tiene muy pero que muy complicado, espera hasta el final a tomar una decisión, sea el 155, la Ley de Seguridad Nacional o la declaración de alarma, excepción y sitio. Tendría gracia que fuera esta última porque es exactamente lo que está pidiendo con insistencia Vox. Hoy es el día que llegan a Barcelona 5 marchas independentistas y el día de una incomprensible huelga general. Incomprensible digo porque siempre que se hace es en defensa de los derechos de los trabajadores. Y ya me contarán ustedes qué es lo de hoy. El argumento que ayer dio Isabel Celá en este programa es bueno y razonable, pero tiene una caducidad de horas. Juan Pablo, cuando la ministra portavoz te dijo ayer que los supuestos para aplicar medidas no se dan hasta el momento, sabía que su declaración tenía el vuelo muy corto. Después habló de la necesidad urgente de un Estado unido y sin nervios, y eso es lo que habrá que desear y recordar a partir de mañana. Y ojalá que no me equivoque.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde Bruselas, desde la Unión Europea, con el acuerdo del Brexit. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Tras meses de duras negociaciones, tiras aflojas e incluso algún insulto, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunciaba ayer primero en Twitter y después en una carta formal que había por fin acuerdo sobre el Brexit. Cuando hay voluntad, todo es posible, decía, asegurando que el pacto es justo y equilibrado y no es posible otra solución. Así insistieron ayer todos los líderes europeos que reconocían ante la prensa que todo el mundo ha tenido que hacer concesiones, Londres, Dublín y Bruselas. Pero al final se ha logrado saltar el principal obstáculo, el de la cláusula de salvaguardia de Irlanda. Irlanda del Norte y el temor a recuperar una frontera física entre las dos Irlandas que pusiera en peligro los acuerdos de paz alcanzados en el año 98 fueron desde el principio la principal barrera para alcanzar un pacto entre los dos bloques. Ahora a Boris Johnson le queda lo más difícil, convencer a los suyos, los más reticentes, los norirlandeses del Partido Unionista Democrático, que ya ha expresado su disconformidad con el acuerdo.
A las 8 menos 18 minutos en Onda Madrid contamos ya los periódicos que ha leído, y bien, Loli Jurado. Repasamos cómo viene la prensa, el acuerdo para el Brexit y la crisis en Cataluña ocupan todas las portadas, Loli.
Sí, por ejemplo, las de ABC y El Mundo. En ABC encontramos doble titular en la portada. La Unión Europea anuncia un acuerdo para el Brexit pendiente de lo que apruebe el Parlamento Británico. Y Torra, fuera de control, promete a espaldas de sus socios otra consulta unilateral mientras el gobierno de Sánchez se limita a seguir a la espera de acontecimientos. Mismos dos asuntos para la primera del mundo. Johnson sacrifica el Ulster para su acuerdo con la Unión Europea y la revuelta tras la sentencia del 1 de octubre sacude la economía catalana.
Primeras del País y La Razón.
El País titula: Quim Torra se queda solo en su intento de celebrar otra consulta y la Unión Europea y Johnson pactan un nuevo Brexit. En La Razón, también doble titular: el rey apelará a la fortaleza del Estado ante la violencia y Brexit blando sin Westminster.
No son los únicos asuntos en las portadas, ¿qué otras cuestiones?
Por ejemplo, en ABC encontramos el Tribunal Constitucional cierra la última puerta a la familia Franco, creado un embrión sintético a partir de una sola célula de la oreja de un ratón, y los enviados de Trump a Turquía arrancan a Erdogan un alto el fuego en Siria. En El Mundo, apercibimiento grave contra el gobierno por hacer campaña desde Moncloa. El fiscal del Supremo pide rebajar la mitad de pena de cárcel para Juana Rivas, y Turquía y Estados Unidos pactan un alto el fuego en el norte de Siria. El País, los aranceles costarán a España un 12% de sus ventas en Estados Unidos. El gobierno pretende armonizar la selectividad en España, y una estampida bajo las bombas turcas en Siria. Y en La Razón, Sánchez impone un único debate el 4 de noviembre y el último vuelo de Alicia Alonso.
Después del vistazo al papel, nos vamos a los digitales.
El Confidencial, nueva noche de disturbios mientras Barcelona contiene el aliento ante la huelga. El Independiente, la dirección de los Mossos contempla que la tensión se alargue hasta el 10N. El Español, los GRS, élite de la Guardia Civil, listos ante la tormenta que sacudirá Cataluña. OK Diario, la policía indignada con Marlaska. Nos jugábamos la vida en Barcelona mientras él tomaba mojitos. 20 minutos, los radicales interponen barricadas y queman contenedores en una nueva noche de disturbios. El Diario.es, Reino Unido y la Unión Europea cierran un acuerdo sobre el Brexit. La Información.com, la huelga, el tsunami y el plan de Torra resucitan el miedo en la empresa catalana. Vox Populi, anarquistas de Francia y Alemania se suman a la guerrilla. Y en Moncloa.com, el Supremo quiere lejos a los políticos, pero cerca a los ciudadanos.
Repaso también a los editoriales esta mañana.
Doble editorial en ABC sobre los dos temas destacados en su portada. Titula el primero, la coartada de la moderación. La prueba de la firmeza es una acción política con decisiones concretas y hechos inequívocos. Las declaraciones melifluas de Sánchez se diluyen en el fragor de la violencia separatista. En el segundo, Brexit, hacia el final de un histórico error, Johnson podría convocar unas elecciones anticipadas que, según todas las encuestas, ganaría con holgura, lo que le permitiría obtener una mayoría que lo respalde. Mismos asuntos para los editoriales del Mundo. El primero, Brexit, será esta vez la verdad. Johnson no lo tiene fácil para que Westminster le dé el placet. Y el segundo, Torra debe ser cesado. El deber del gobierno, dice, es blindar la convivencia. Dos editoriales también en El País, que titula Destino escrito, los socios de Torra lo abandonan en su obsesión por la secesión unilateral. Y el segundo titular, Brexit, segundo editorial, Brexit gana Europa. Dice, y dentro de ella ganan más los países que más intensas relaciones mantienen con él, como España. Mismos asuntos en La Razón. Primera editorial, Torra es un peligro para Cataluña. El anuncio que hizo ayer en el Parlament de organizar otro referéndum independentista es, de hecho, un llamamiento a continuar el enfrentamiento en las calles mientras es incapaz de condenar con firmeza la violencia. En el segundo leemos, segundo acuerdo con Londres que no garantiza nada. El actual premier Boris Johnson se obliga a triunfar donde fracasó su antecesora, con el agravante de que se ha enemistado con un sector del partido a cuyos diputados expulsó de la formación.
Frases destacadas en los artículos de opinión esta mañana.
En ABC, Ramón Pérez Maura escribe hoy: no echen las campanas al vuelo para analizar el acuerdo para el Brexit. Johnson, dice, demuestra a su electorado que ha torcido el brazo a la odiada Europa. Hoy se presenta como un vencedor. El exsecretario de Estado de Seguridad y portavoz del PP andaluz en el Parlamento, José Antonio Nieto, escribe hoy en El Mundo: diálogo, sí, pero con red. La solidez de un país, dice, se mide por la capacidad de impedir la desobediencia a las normas que lo rigen. No admito la trampa de quienes sostienen que esto se arregla con política, no con sentencias, porque eso es lo mismo que decir que la arbitrariedad prevalece sobre la legalidad. En El País, Xavier Vidal Folk sentencia: el Reino Unido pasa a ser un rival. Al menos, dice, se ha evitado un desenlace sin pacto, caótico, económicamente recesivo y cívicamente muy perjudicial para los ciudadanos europeos residentes en la isla desafortunada. Y en El Confidencial, Victoria Prego vaticina: esto de Cataluña puede ir a peor, que Joaquim Torra era un inútil, porque durante todos sus años como presidente de la Generalitat, el gobierno ha estado paralizado, era una verdad conocida por la mayoría y padecida en sus carnes por la totalidad de los catalanes.
¿Cuáles son las imágenes de las portadas?
En ABC, la fotografía de portadas para el presidente del gobierno catalán durante su intervención ayer en el Parlamento, donde amenazó con un nuevo referéndum. La fotografía de Torra comparte portada con las imágenes de Boris Johnson y Jean-Claude Juncker, a cuenta del acuerdo para el Brexit. El Mundo opta por el Brexit para su foto de portada. Muestra el apretón de manos entre Johnson y Juncker tras el acuerdo firmado ayer. En la imagen vemos a un Johnson sonriente y al presidente de la Comisión Europea con un gesto casi cómico, boca abierta, que parece responde a un apretón de manos más fuerte de lo que esperaba. Y no está en portada, aunque lo merece, la foto de la página número 5. En ella vemos a Cayetana Álvarez de Toledo junto a Artur Mas y los portavoces de En Comú Podem, Jaume Asens y de Junts per Cat, Laura Borràs, escuchando la comparecencia ayer de Torra con gesto serio desde una tribuna del Parlament. La foto para La Razón es también la del apretón de manos entre Johnson y Juncker por el acuerdo del Brexit. Y en El País, también mismo asunto para su foto de portada. De nuevo, los dos mandatarios, pero esta vez con la cabeza baja y el gesto serio. Detrás de ellos, observa la escena el negociador de la Unión Europea, Michel Barnier.
Cerramos el repaso a la prensa con los diarios económicos esta mañana.
En Expansión, máxima tensión en Cataluña. Patronales y sindicatos temen por la jornada de hoy. 5 días, el acuerdo de Londres y la Unión Europea para el Brexit en manos del Parlamento Británico. El economista Wall Street prevé que la Fed engulla hasta 360.000 millones de deuda. En Capital Madrid, la banca tira la toalla en depósitos a particulares, incluidos los plazos más largos. Y en Diario Abierto, la Comisión Europea logra un acuerdo con Boris Johnson para un Brexit ordenado.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, como cada mañana a esta hora, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
¿Cómo ves la jornada esta mañana? ¿Cómo empieza este día en Cataluña?
Pues con muchos cortes en la red viaria, en la red de comunicaciones por carreteras, y afectan ya a 10 de los ejes principales. Repasamos muy rápidamente los puntos más destacados. La AP7, la autopista que une España con Francia por la Junquera, está cortada en sentido sur, y esta misma también tiene otro corte a la altura de la ciudad de Gerona. También está cortada por manifestación la AP2, en Lérida. También el entorno del área metropolitana empieza a estar afectado. Hace pocos minutos se ha cortado la B10 y otras carreteras nacionales, la que se une España con Andorra, también está afectada por estos cortes provocados por los piquetes que intentan que sea un éxito esa jornada de paro. Además, todo esto se puede complicar cuando empiecen a andar las marchas que avancen hacia Barcelona, esas autodenominadas marchas por la libertad. La red ferroviaria, un sabotaje, también esta mañana afectado a la de cercanías y hasta solucionado, pero los servicios mínimos lo que garantizan es que solo puedan circular uno de cada tres convoyes, tanto en cercanías como en la red de metro o ferrocarriles de la Generalitat. Aeropuerto también afectado, se han cancelado 50 vuelos, algunos de forma preventiva, y bien, pues el mercado de abastos, Mercabarna, al 50% de su actividad en la jornada de hoy. Algunas grandes empresas, también es noticia esta mañana, ya han evitado abrir para no poner en riesgo a sus trabajadores. Es el caso de SEAT, que no se une a las reivindicaciones de la huelga, pero sí quiere evitar que le afecten los paros. Y la prensa independentista, pues hoy tampoco sale. Ni el ALA ni el PUNAVUI están esta mañana en los kioscos.
Los titulares que tienes, por lo tanto, nueva noche de incidentes en Barcelona.
Sí, de menor intensidad, pero incidentes importantes. A la quema de contenedores hay que añadir las cargas policiales para evitar que se encontraran CDRs y un grupo de ultras que se habían sumado a una manifestación constitucionalista y acabaron por borrar el protagonismo y asumirlo ellos, ¿no? Se pueden ver vídeos virales de dos palizas esta madrugada, tanto de CRRs contra un ultra y a la inversa. El presidente del Parlamento ha denunciado la impunidad, con afirma él que han actuado los neonazis, y los mozos denuncian que no disponían de efectivos suficientes.
Jóvenes catalanes y sin antecedentes en los incidentes de esta semana.
Efectivamente, el periódico hace un perfil de los manifestantes que están protagonizando los altercados de las últimas noches a partir de los detenidos por la policía. La edad, entre 18 y 25 años, lo que decimos, son jóvenes de aquí, jóvenes catalanes, y no tienen antecedentes penales. La justicia ha dictado ya las primeras órdenes de prisión para los detenidos.
¿Queda claro que Torra está solo?
Absolutamente claro, así lo destaca la prensa. La Vanguardia titula que nadie acompaña a la propuesta del presidente de la Generalitat de convocar un nuevo referéndum. El periódico, por su parte, añade que la idea fractura el gobierno y que los grupos de la oposición pidieron la dimisión de Torra en el Parlamento. El presidente de la Generalitat, en una entrevista esta noche en TV3, ha reconocido que esto era una idea suya, una idea propia.
Dime algo de la petición de nulidad.
Pues que la exconsejera Dolors Bassa, condenada a 12 años, pide la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo porque le atribuye competencias erróneas que no eran suyas. Lo cuenta La Vanguardia.
Y una noticia más, tiene hueco.
Pues sí, un avance científico. El periódico habla de la creación del primer embrión artificial sin espermatozoides ni óvulos.
Bueno, que ya veremos, Rafa. Que tengas un buen día en Barcelona, querido Rafa Ribot.
Ya veremos y ya lo contaremos.
Claro que sí, que tengas un buen día. Hasta aquí el puente radiofónico como cada mañana, de momento. Adiós, Rafa. Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sin fecha para el Clásico, el comité de competición desestimó a medianoche de ayer la petición de la Liga de celebrar el encuentro entre el Barcelona y el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Aplaza el encuentro, pero no ha dado una fecha definitiva. Instó a los clubes a que sean ellos los que se pongan de acuerdo para establecer esa fecha y tienen como plazo máximo el lunes a las 10 de la mañana para llegar a un acuerdo. Si no, será el propio comité el que establezca esa fecha acorde con las posibilidades del calendario. Opciones: dos miércoles, el 4 de diciembre y el 18 de diciembre. Problemas: la Liga quiere que sea un sábado por aquello del horario para el mercado asiático y americano y propone el sábado 7 de diciembre, lo que supondría adelantar los partidos que el Real Madrid y el Barcelona tienen para esa jornada del fin de semana. Tendrían que jugarse el 4 de diciembre, por tanto, el Real Madrid español y el Barcelona Mallorca, es decir, que se implica a otros dos clubes. La Liga tampoco ve bien que sea el miércoles 18 de diciembre porque hay jornada de Copa, aunque ni Barcelona ni Real Madrid tienen que disputarla. Javier Tebas, presidente de la Liga, cree que es hacerle un flaco favor a la competición copera colocar un clásico en la misma fecha.
Estoy viendo que hablan de la fecha 18 de diciembre cuando hay Copa del Rey ese día. Si ya ha quedado desierto el concurso de Copa del Rey, si encima le ponen el clásico el día 18, pues me parece que va a quedar súper desierto el segundo. O sea, no es entendible, ese día no puede ser. Habrá que sentarse y establecer qué fecha.
Lo que sí quedó claro para el aplazamiento son las cuestiones de fuerza mayor, según establece ese comunicado del comité de competición, y tampoco se contempló la posibilidad de jugarse en el Santiago Bernabéu porque ninguno de los dos clubes querían. Ernesto Valverde compareció ayer, el entrenador del Barça, habló además de precipitación en la decisión.
Es cierto que hubo un planteamiento de cambiar el orden, ¿no? De jugar primero en el Bernabéu, lo cual nosotros no lo terminábamos de ver. Tenemos que hacer un viaje hoy, viajamos el martes a Praga, tendríamos que volver a viajar. Y no solo por esa cuestión, sino también por una cuestión de respetar el calendario, de respetar también a los aficionados y lo normal es jugar en nuestro campo. Se están anticipando muchas circunstancias, todavía quedan 9 días para ese partido. Está claro que esa semana está siendo un poco extraña aquí en Barcelona, lo sabemos, pero queda tiempo y nosotros confiamos en nuestra gente, en poder jugar ese partido en nuestro estadio, que es lo que queremos, vamos.
Pues se jugará en el Nou Camp, pero no en esa fecha que estaba prevista el 26 de octubre. Por cierto, el Barcelona adelantó ayer su viaje para jugar el sábado frente al Eibar, adelantándose a los acontecimientos hoy por la huelga general convocada en Barcelona. Mientras, la Federación también se ha vuelto a oponer a llevar un partido de la Liga a Miami, el Villarreal Atlético de Madrid de la jornada 16. La Liga quiere que se juegue el 6 de diciembre, viernes 6 de diciembre, en el Hard Rock de Miami. Cuenta con la conformidad de ambos clubes para jugar ese partido, pero Luis Rubiales, el presidente de la Federación, volvió a manifestar la misma postura por parte del organismo federativo que el año pasado, cuando se quiso llevar el Girona a Barcelona a Estados Unidos.
Retrotraernos hace un año y poner las mismas declaraciones que en aquel momento dijimos, ¿no? Que cuando un partido de una competición local se juega como local, se debe jugar en ese estadio. Seguimos estando en FIFA, seguimos estando en UEFA y obviamente tenemos esa opinión.
Y por su parte, el presidente de la Liga, Javier Tebas, dice que si la Federación quiere jugar la Supercopa fuera de España, ¿por qué no ellos pueden hacerlo con la Liga?
Esperemos que la Real Federación Española de Fútbol entienda esta vez que, dentro de la circunstancia, como le está haciendo para toda su expansión internacional que quiere hacer con su Supercopa, aunque yo no estoy de acuerdo en Arabia, pero que quiere hacer con su Supercopa, entienda ahora que ve lo importante que es jugar competiciones fuera de España, ¿no?
Y cerramos con baloncesto. Ayer, primera derrota del Real Madrid en la Euroliga. En su visita a Kaunas, cayó derrotado ante el Zalgiris por 86-73 en un partido muy duro. El Madrid fue por detrás e igualado, pero un mal último cuarto y sobre todo la finalización del tercero condenó a los de Pablo Lasso en la competición europea para cosechar la primera derrota en esta tercera jornada de la Euroliga.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
¿Hace cuánto que no gritas? Vuelve a Halloween con el viejo caserón al Parque de Atracciones de Madrid. Con 6 pasajes que te harán sentir auténtico terror. Solo del 5 de octubre al 3 de noviembre. Más información en parquedeatracciones.es. Donde siempre, como nunca.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Como en Asturias, no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes 18 de octubre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Está lloviendo en distintos puntos de la comunidad, ha estado lloviendo toda la noche. Tenga mucha precaución al volante si está usted en el vehículo ahora mismo o si está a punto de salir de casa camino de su trabajo, de su quehacer cotidiano. Va a seguir lloviendo a ratos, es lo que nos dicen los del tiempo. Ha subido un poquito la temperatura, no hace tanto frío como otras mañanas de esta misma semana. Un poquito más, vamos a llegar un poquito más casi, bueno, ahí estaremos 19, 20 grados en las máximas, las horas más templadas del día. Ahora mismo me hace fresco, pero no es el frío de los últimos días. Hay 8, 9 grados en la sierra, unos 15 en Madrid, 14 en la zona sur de media. Hoy el autobús de Onda Madrid, por cierto, va a estar en Alcalá de Henares. Culmina la semana de nuestro autobús móvil, del estudio móvil, del estudio con ruedas, que ha estado recorriendo la Comunidad de Madrid. Y desde allí, a partir de las 10, el Lidl Valle, luego el Madrid Trabaja, con Javier Peña y su equipo, y después Nieves Herrero, a las 4 con el Madrid Directo en Alcalá de Henares, culminando una semana de mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha cercanía. La radio es cercanía ya de por sí, pero todavía más esta semana por parte de Onda Madrid, de la radio autonómica de Madrid. Es noticia, por cierto, la última hora en Madrid. Se ha procedido esta mañana por parte de la Policía Municipal al desalojo de La Dragona, un edificio ocupado en el número 90 de la avenida de Daroca, que es propiedad del Ayuntamiento, que es del patrimonio municipal. No ha habido incidentes en esta operación de la Policía Municipal. La recuperación de este inmueble ha sido autorizada por el juez el pasado 10 de septiembre y se ha iniciado, una vez que la policía ha desalojado a los ocupantes que estaban ocupando ese edificio ilegalmente, se han iniciado los trabajos para tapiar puertas y ventanas. El área de obras y patrimonio se hace cargo del edificio en esta operación que ha desarrollado esta mañana sin incidentes, a las 6 y media de la mañana, la Policía Municipal de Madrid. Incidentes ya hay y muchos en Cataluña. La lista de cortes de carreteras, de vuelos cancelados, es notable a esta hora de la mañana. En Cataluña una jornada de huelga, que no es una jornada de huelga para pedir mejoras laborales, sino es una jornada de huelga contra la sentencia del Tribunal Supremo, definitiva en cuanto al Estado de Derecho y contra la Constitución de 1978. Es una huelga promovida por el separatismo catalán, que es a la que se suman en esa huelga pues las marchas que está habiendo en dirección a Barcelona para una manifestación en la tarde de hoy. Después otra jornada, la de anoche, con más incidentes, con enfrentamientos, además con un grupo formado por unas decenas de ultraderechistas que se enfrentaron a los grupos de extrema izquierda independentista y antisistema que han venido asolando las calles de Barcelona y otras capitales catalanas durante la última semana, en la que ya se cuentan por centenares, casi 350 los heridos, más de un centenar los detenidos. Ha habido detenidos esta noche. Nos situamos ya en la calle, en Barcelona. La enviada especial de Onda Madrid en Barcelona está ya a pie de calle con el micrófono Onda Madrid en los jardines del Paseo de Gracia, los jardines que están al final del Paseo de Gracia. Ahí está Neus Cerdá. ¿Cómo amanece la ciudad a esta hora, Neus?
¿Cómo amanece? Amanece rara. Este es el titular. Esta es la expresión, Juan Pablo, que me comentaba ahora el taxista que me ha traído hasta aquí. La imagen ahora es muy diferente a otros días porque no hay tanto tránsito de coches, hay poco movimiento en las calles. La fotografía es de tranquilidad. Parece que aún la ciudad de Barcelona duerme. Aún no luce el sol, de hecho ahora está amaneciendo, hace frío, aquí no llueve y lo que veo también es que la mayoría de comercios están cerrados en esta arteria principal de Barcelona que comunica además con todas las principales avenidas. Hoy es una jornada de huelga, las cinco marchas también de la Libertad llegan aquí a este mediodía y van a colapsar la Gran Vía, la Avenida Meridiana y la Diagonal. Hay además una protesta, lo decías, a las 5 de la tarde. Esto es lo que va a suceder a lo largo del día. Hoy se prevé que sea un día largo e intenso. Y es que el Gobierno Nacional acaba de decir que según los informes que maneja el Comité de Coordinación de Moncloa, habrá un potencial incremento de actos vandálicos. Por el momento, las protestas durante estos cuatro días han dejado un balance de 352 heridos y 97 detenidos. Ahora Barcelona duerme.
Esa es la noticia ahora mismo. El amanecer en Barcelona a las 8 y 4 minutos, una jornada de huelga después de una semana de incidentes de grupos separatistas, la guerrilla separatista sembrando el terror en las calles, en los enfrentamientos con la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra. Por cierto, que las investigaciones, los expertos de la policía que están investigando quién está detrás de todos estos movimientos y quiénes están participando en ellos, por supuesto el perfil general es el de jóvenes que no estaban fichados ni pertenecían a ningún movimiento, jóvenes catalanes, estudiantes en su mayoría, no mayores de 20 años, es decir, casi todos nacidos en este siglo, y eso hay que tomar nota de ello, a los que, entre los que están, y que son los que más aguantan hasta bien entrada la madrugada, grupos habituados al enfrentamiento callejero con la policía, grupos de extrema izquierda, separatistas, anarquistas, y venidos de otros lugares de Europa. Se ha detectado la presencia de alemanes, de franceses, de italianos, también grupos extremistas muy violentos procedentes del País Vasco, con experiencia notable, y ya saben ustedes por qué, de dónde vienen y a qué se dedicaban antes. Y todo esto tiene consecuencias económicas, porque ya empieza a aparecer datos sobre los daños económicos de esta semana y de la incertidumbre que se abre a partir de ahora por las cancelaciones hoteleras, las cancelaciones de reservas turísticas, las cancelaciones de los viajes del Inserso. Hay 120.000 plazas del Inserso en el aire en este momento en los hoteles en Cataluña. Viajes de la tercera edad que organiza el gobierno, el Inserso. Los transportistas dicen que han perdido en lo que va de semana por los cortes en la AP7 pues aproximadamente unos 25 millones de euros a la semana. Son las pérdidas por los cortes en la conexión entre Francia y España. Ahora mismo también está cortada la AP7 a la altura de la Junquera, en la frontera. Las embajadas en España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Portugal alertan a los ciudadanos de que no viajen a Cataluña. Ese es el panorama general de una situación política sin control que se vio ayer en el Parlamento de Cataluña, con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunciando por su cuenta, sin que lo supiera su partido, sin que lo supiera su gobierno, el que está Esquerra, que va a organizar otro referéndum de independencia, que ya saben cómo acabó el anterior. Ha acabado con 9 líderes independentistas en prisión por sedición, con penas de 9 y 13 años, que no es ninguna broma. Luego ya se puede discutir el contenido de la sentencia, que si podía haber sido rebelión, que si vimos rebelión y se les ha condenado por sedición, pero, oiga, entre 9 y 13 años, pero Torra anuncia otro referéndum de independencia. Y hace más, que va a seguir hablando del derecho de autodeterminación y acusa al Estado de infamia, porque dice que, claro, está apareciendo en la investigación judicial de la Audiencia Nacional conversaciones grabadas por la Guardia Civil a Torra con grupos con líderes de los CDR, no los detenidos que están en Soto del Real por terrorismo, pero sí otros que fueron investigados en el mismo sumario por la Guardia Civil. Torra se fue anoche a TV3 a decir todo esto.
En estos momentos, teóricamente, nosotros no podemos hablar ya del derecho a la autodeterminación en la Cámara de Cataluña del Parlamento. Y yo, precisamente, he ido a hablar del derecho a la autodeterminación en la Cámara y seguiré hablando del derecho a la autodeterminación con las consecuencias que eso implique.
Pues las consecuencias que eso implique es desobedecer al Tribunal Constitucional, que ha advertido al Parlamento que no puede dedicar su tiempo a declarar la independencia de España. Y las consecuencias penales ya se sabe cuáles son. Torra dice que cuando habló de infiltrados se refirió a gente que no conoce. Debe ser que conoce a todos los que salen a la calle y que últimamente ha habido gente que no él no había visto o por lo menos no tenía relación con ellos de los que están en la calle. El gobierno le dice a Torra que decide si es el representante de la autoridad en Cataluña o un activista más, y está en el aire el partido Barcelona-Real Madrid. Bueno, está en el aire que no se va a celebrar el día 26 de octubre a la 1:00 p.m. como estaba previsto. Se busca fecha en diciembre por motivos de seguridad. Bien es cierto que hay un partido en Barcelona, uno de la Euroliga, Barcelona-Alba de Berlín. Los de la Euroliga les da lo mismo que esté Barcelona incendiado o no, se pueda uno mover por Barcelona, ir al pabellón a jugar, no va a ir nadie a ver el partido porque hay una huelga, es lo que han dicho ya los grupos independentistas, pero a los de la Euroliga que están lejos de Barcelona, oiga, que se juegue el partido, que es que no hay fechas. Como si están ustedes, da igual, que nos da lo mismo lo que está pasando en Cataluña. Pero en fin, hay gente para todo en este mundo, ya lo saben ustedes. Discurso del Rey hoy en Oviedo, habrá que escucharle en la entrega de los premios Princesa de Asturias, y habrá que estar pendiente de Esperanza Aguirre y su comparecencia en Madrid, en la Audiencia Nacional, investigada la pieza púnica sobre financiación ilegal del PP madrileño. Ayer Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid, negó cualquier vinculación con esa red de financiación ilegal. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias, la actualidad de esta jornada. A esta hora, titulares con David Arráez y Ángeles Martín. El debate electoral será el próximo 4 de noviembre.
Se celebrará en el pabellón de cristal de la Casa de Campo y está organizado por la Academia de Televisión. Participarán los líderes de los 5 principales partidos y, según la propia Academia, el Partido Socialista solo admitía la celebración en esa fecha.
La exhumación de Franco sin trabas legales.
El Constitucional ha rechazado admitir el recurso de los nietos del dictador. El juez Justi ha archivado la causa administrativa contra la exhumación y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado también la demanda de la Fundación Francisco Franco.
Entran en vigor los aranceles estadounidenses a productos españoles.
El aceite, el queso, los cítricos sufrirán un recargo del 25% al entrar en Estados Unidos. Los técnicos de Gesta estiman un impacto de 120 millones de euros en el sector agrario frente a los 200 estimados por el Ministerio de Agricultura.
La extra de Navidad vacía la hucha de las pensiones.
La ministra de Trabajo en funciones, Madalena Valerio, usará 3.500 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para abonar la extra a los 9 millones de pensionistas. Esta operación dejaría únicamente 1.500 millones de euros en el fondo.
La abogada de la Unión Europea rechaza la fijeza de los interinos.
El dictamen previo a la sentencia del tribunal considera ajustado derecho no dar plaza fija a los interinos que han enlazado múltiples contratos. Sí reconoce el derecho a percibir una indemnización por abuso de temporalidad como elemento disuasorio.
Acuerdo definitivo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Se aleja el Brexit duro.
Los negociadores de Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo ratificado por los 27. El Parlamento británico, donde Boris Johnson no cuenta con una mayoría clara, deberá mañana ratificar el acuerdo.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Jornada de viernes con más estabilidad de cara a la segunda mitad del día, ya que durante la mañana vamos a tener las nubes más presentes y todavía precipitaciones. Ya se han dado de madrugada y de forma débil y dispersa todavía podrían afectar en esta primera mitad del día algunos puntos de nuestra comunidad. Pero eso sí, lo que decimos, van a ser lluvias débiles. De cara a la tarde irían remitiendo, incluso el cielo se puede ir abriendo y además recuperamos algo de temperatura. Ayer sufrimos un descenso que nos dejó en valores por lo general de 16, 17 grados, aunque en alguna localidad del sur llegaron hasta los 19, pero hoy ganamos un par de grados de media y estaremos rondando los 18-19 en muchos puntos. Durante el fin de semana sigue la inestabilidad, especialmente de cara al domingo, pero este sábado también podríamos necesitar el paraguas y temperaturas que descenderán, sobre todo la jornada de domingo, que como decimos se presenta más fría y más inestable, con precipitaciones que incluso podrán adquirir bastante intensidad.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Sin fecha para el Clásico, el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol desestimó la petición de la Liga de celebrar el encuentro entre Barcelona y Real Madrid en el Santiago Bernabéu, pero deja el partido en suspense y dice que no se puede jugar el 26 de octubre por cuestiones de fuerza mayor. Por último, insta a ambos clubes a ponerse de acuerdo en una fecha para celebrar el partido. Tienen de plazo hasta el lunes a las 10 de la mañana para llegar a un acuerdo. Si no, será el propio comité el que establezca la fecha acorde con las posibilidades del calendario. Posibles fechas, ambas miércoles 4 y 8 y 18 de diciembre, aunque la Liga quiere que se dispute el sábado 7 de diciembre, lo que supondría adelantar los partidos de Madrid y Barcelona de ese fin de semana al miércoles 4 de diciembre. Mientras, la Federación se ha vuelto a oponer a llevar un partido de la Liga a Miami. El elegido era el Villarreal Atlético de Madrid de la jornada 16. La Liga quiere que se juegue el 6 de diciembre y ambos clubes han dado el ok a la iniciativa. Por último, fuera del fútbol, primera derrota del Real Madrid en la Euroliga, cayó derrotado en su visita a Kaunas ante el Zalgiris por 86-73.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Antes de ir a la Dirección General de Tráfico y al Ayuntamiento de Madrid para conocer la circulación, incidencia en el metro a esta hora, Carlos Ibáñez.
Sí, Juan Pablo, tenemos que contar que los trenes no están efectuando parada en la estación de Portazgo, en la línea 1, por incidencia en un tren. Sin embargo, algunos pasajeros están tuiteando que en la estación habría una gran cantidad de humo y que incluso dificultaba la respiración. En cualquier caso, les contaremos cualquier novedad que haya. Quédense con ese dato. Trenes no efectúan parada en la estación de Portazgo, en la línea 1. Según metro, incidencia en un tren.
Ahora mismo, Dirección General de Tráfico, circulación en las carreteras en esta mañana lluviosa, ha estado lloviendo toda la noche. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, en la red vial de la comunidad, pendientes de dos accidentes en la M40, uno en el entorno de Valdemarín en dirección a la 6 y otro en la M50 a la altura de Ciudad de la Imagen hacia la A5. Tengan cuidado si van a transitar por alguno de estos tramos de la M40, en donde además hay tráfico intenso en los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en ambos sentidos y desde Vallecas a Coslada hacia la 2 en la M50, densidad circulatoria entre Alcorcón y Boadilla del Monte en dirección a la 6 y en Majadahonda sentido A5 y tráfico lento de entrada a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Parla, la 5 en Navalcarnero y Alcorcón y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, también en la M607 en la zona del Goloso y la Universidad Autónoma. Y en ambos sentidos tengan precaución en la 3 en Rivas, la 4 en San Cristóbal y la 5 en campamento.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Tenemos un par de vehículos averiados en el sureste de la M30. Uno a la altura del puente de Vallecas, sentido norte. Ocupa dentro de la calzada central el carril derecho. Otro más adelante, a la altura de Moratalaz, también ocupa el carril derecho en calzada central. Una hora punta que se va complicando poco a poco en la avenida de la Ilustración, a la altura de Betanzos, para conectar con los nudos de Colmenar y Nudo Norte. También en la parte oeste, por toda la ribera del Manzanar, desde el Estadio Vicente Calderón al Puente de los Franceses. Entran en hora punta las entradas por la Avenida de la Memoria, la A6, para conectar con la Plaza de Cristo Rey. Y a su vez continúa el movimiento en Cea Bermúdez y José Abascal. También en Virgen del Puerto, el acceso de la A5 a la Cuesta de San Vicente con Plaza de España. Y ya al otro lado de la ciudad, dificultades de entrada en la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo sentido centro o en la salida por Avenida de América sentido carretera de Barcelona.
Ya hemos recordado esa novedad en la red de metro, no para los trenes de la línea 1 en la estación de Portazgo. Seguiremos informando porque algunos viajeros están comunicando que había humo en esa estación, aunque no hay confirmación oficial por parte de metro, pero sí la versión que estamos dándoles es de algunos usuarios de la red de metro en ese punto. Los trenes no paran, eso sí que es oficial, en la estación de Portazgo. No hay novedad en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 8 y 16 minutos. Contamos la última hora. La última hora es que se acaba de restablecer la circulación de los trenes en Portazgo, en la línea 1, ahora mismo. Más noticias en Madrid, que tenemos más últimas horas esta mañana, Carlos Ibáñez.
Sí, una última hora es ese desalojo de La Dragona, el edificio ocupado en el número 90 de la avenida de Daroca, que pertenece al patrimonio municipal. Su recuperación fue autorizada por el juez el pasado 10 de septiembre y el desalojo se ha producido hoy a las 6:30 de la mañana, transcurrido sin ningún tipo de incidente. Tras el mismo se han iniciado los trabajos para tapiar puertas y ventanas. El área de obras y patrimonio se hace cargo ahora de ese edificio, pero tras el desalojo de La Dragona está pendiente el de La Ingobernable, en un edificio situado en la calle Gobernador. El alcalde José Luis Martínez Almeida aseguraba ayer que actualmente el ayuntamiento está ocupado en conseguir el mandamiento judicial para ese desalojo, pero dejaba la puerta abierta al diálogo siempre que abandonen el edificio. Decía que no descartaba cederles un espacio municipal con las mismas condiciones que otros colectivos. Y la calma ha vuelto hoy al centro de internamiento de extranjeros de Aluche, donde ha tenido lugar durante varias horas un motín con motivo de un intento frustrado de fuga. Todo comenzaba sobre las 3:30 de la tarde de ayer, cuando varios internos conseguían romper las cerraduras de sus habitaciones y salían al pasillo para después dirigirse a la puerta principal del centro. Al no poder acceder, algunos de ellos quedaron deambulando por el interior, mientras que otros accedían a la azotea del edificio. Así lo contaban algunos testigos de ese intento de fuga.
Luego vino el helicóptero y nos han echado para que no nos pase nada.
Habían personas gritando e incluso salió una señora llorando porque se asustó por esto de que evacuaron tan rápido.
Habían muchos carros de policía viniendo y había un chico que estaba asomado sobre el ventanal. No sabemos, gritó algo porque la verdad no le pude escuchar.
Además, les cuento que la Audiencia Provincial de Madrid inicia hoy el segundo juicio por un caso de bebés robados aquí en España. Sienta en el banquillo a un ginecólogo de la antigua maternidad de Santa Cristina, acusado de participar en la sustracción de un recién nacido en el año 1975. Tras el parto, a la madre le dijeron que el bebé estaba enfermo y, sin llegar a verle día después, le anunciaron que había muerto. La Fiscalía de Madrid pide su absolución al considerar que no está probado que el facultativo, cuyo nombre figura en el parte médico del alumbramiento, fuera el encargado de atender al recién nacido después del parto, ni de que tuviera conocimiento o participara en la entrega del bebé a personas desconocidas a espaldas de la madre. El alcalde José Luis Martínez Almeida presenta la dirección artística del Teatro Español y Naves del Español en Matadero, encabezada por la directora Natalia Menéndez y su director adjunto Luis Luque, recién nombrado para el cargo. Y hoy vamos a asistir a una clase de Zumba. Zumba contra el cáncer de mama. El Hospital Severo Ochoa de Leganés y la Asociación Española contra el Cáncer, en colaboración con Big One, organizan la segunda masterclass de Zumba Rosa para conmemorar el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Esta masterclass se va a llevar a cabo en el Polideportivo Alfredo Di Stéfano de Leganés entre las 11 y las 12 de esta mañana.
A las 8:20, más noticias, claves de la actualidad de Madrid en el Intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más noticias de Madrid en el Intercambiador. Sala Medialdea, diría la ABC. ¿Cómo estás, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Tú sabes, noticia de un regalo,
Felipe. Sí, ayer...
¿Qué regalo? ¿Quién regaló a quién y qué?
Ignacio Aguado a Isabel Díaz Ayuso.
¡Hombre!
Ayer la presidenta...
Lo digo para que Sara tome nota, que es la que vigila las relaciones y las coaliciones en Madrid. Toma nota, Sara, de lo que va a contar Felipe.
Sí, de acuerdo. Toma
pues nota. Este asunto es por lo menos alegórico y significativo. Ayer la presidenta madrileña tenía un doble motivo de celebración. Por un lado, el centenario del metro, pero por otro lado, celebraba también su propio cumpleaños. Cumplió 41 años ayer. Por la mañana, en la sesión de control, recibió, como no, las felicidades felicitaciones de los portavoces de los grupos parlamentarios. Ya sabéis que lo cortés no quita lo valiente. Y luego, cuando estuvo en el acto institucional de celebración del centenario del metro en la estación fantasma de Chamberí, que por cierto es el barrio donde ella se crió de pequeñita, pues allí recibió un inesperado regalo por parte del vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, que le sorprendió con un libro sobre las claves del trabajo en equipo. Es muy apropiado este libro pues para superar algunas de las fricciones y desencuentros que han mantenido en estos dos meses. Ese regalo, el autor es un prestigioso periodista del New York Times que se llama Daniel Coyle y que lleva por título "Cuando las arañas tejen juntas pueden atar un león".
Bueno, apunta, es un... Sara, apunta.
Vale. ¿Quién será el león? Pregunto yo.
No, ya, lo que hay que tejer.
Y las arañas. Bueno, el libro habla de la superación, del talento, del desarrollo, y la pregunta que se hace el autor es por qué ciertos grupos ofrecen más que la suma de sus partes mientras que otros ofrecen menos. Esto vale para el Partido Popular y para Ciudadanos, pero también vale, pues por ejemplo, para Podemos y para Más Madrid. La tesis principal del libro, que es muy aplicable a la política, es que la cultura del grupo es una de las mayores fuerzas que existen. Fíjate, el libro cuesta 15 euros y si lo llevan a la práctica, si Díaz Ayuso y Aguado lo llevan a la práctica, pues desde luego que van a gozar de una plácida legislatura. Si no lo hacen así, pues volverán a ser noticia por sus rivalidades y desencuentros. De momento, la presidenta agradecida lo recibió con una sonrisa y no perdió ocasión de encajar el mensaje de Aguado con un compromiso de seguir trabajando para continuar haciendo de la unión la fuerza y fomentar el trabajo en equipo. Muy bonito.
¿Tú le vas a regalar el libro a la alcaldesa de Móstoles, no, Sara?
Hombre, no le vendría mal. Aquello, desde luego, sigue siendo un culebrón de los que hacen época. Lo que pasa es que llevamos dos o tres días sin hablar de ello y, bueno, parece como que nos hemos olvidado, pero no nos hemos olvidado.
No.
Y hay que recordar muchas cosas. Por ejemplo, que el lunes ya es el pleno de reprobación de la alcaldesa. Por ejemplo, que ya está habiendo contactos, aunque no muchos acercamientos de momento, entre los partidos que están moviendo posibles mociones de censura contra ella. Y también hay que recordar, claro, que ella sigue allí al pie del cañón y como alcaldesa. Entonces, por un lado tenemos a Ciudadanos y al PP, que han quedado en hablar de la moción de censura, pero ya si eso después de la reprobación. Ya se irá viendo por qué prisa, para qué, ¿no? Después tenemos a Más Madrid, que también se ofreció a hacer una moción de censura, pero ahora acusa al PSOE del ayuntamiento de que no quiere hablar con ellos de esto. Y por otro lado está el PSOE de Madrid, el PSOE regional, que sí dijo que estaba dispuesto a estudiar una moción de censura siempre que viniera de la izquierda y que el candidato alternativo fuera el PSOE. Son dos condiciones importantes. En cualquier caso, a ninguno de los dos bloques, ni al conservador ni al de izquierda, les basta con sus propios votos para que triunfe la moción. Todos necesitan de al menos un voto más de la otra parte, porque si no, los números no dan. Y mientras tanto, Noelia Pose, con sus enchufes y suspendida de militancia, sigue siendo la alcaldesa de Móstoles.
Manual de resistencia 2.
Sí, sí. Y si el PSOE piensa que los ciudadanos se van a olvidar de todo lo que ha ocurrido, pues yo creo que se equivocan y habría que recordarles que el 10 de noviembre está muy cerca.
Mucho, mucho. Y tan cerca, que estamos ya a 18 de octubre. Felipe, otro centenario que está cerca.
Sí, es un centenario, no solo el del metro, el que estamos celebrando este año, sino el de un edificio bien singular y bien conocido, que como es el Palacio de Cibeles. Y ambos hechos, el centenario del metro y el del propio antiguo Palacio de Comunicaciones, sede del Ayuntamiento ahora, están muy relacionados porque llevan los dos el sello y la firma del arquitecto y urbanista Antonio Palacios. Fue el arquitecto Palacios que se encargó no solamente del diseño de los interiores de las primeras estaciones de metro, también de los pasillos, de las entradas, de los accesos, incluso del famoso y popular logotipo en forma de rombo del metro, pues este es obra de Antonio Palacios, el autor también de la sede del ayuntamiento, incluso durante medio siglo. En el acceso al metro de la Gran Vía hubo un templete en granito que ahora se quiere recuperar una vez que se reanuden los accesos a la estación que se está construyendo en tranvías, entre Gran Vía y Sol, y se quiere hacer allí una réplica. Suya también es, además de la que se conoce como Catedral de Cibeles, hay otros muchos edificios en Madrid que son obra de Antonio Palacios. Celebramos este año el centenario, como digo, del Ayuntamiento de Madrid. Él murió en una humilde casa de Aravaca, pero también es el autor, por ejemplo, del Círculo de Bellas Artes, de la Casa de las Cariátides, donde está ahora la sede del Instituto Cervantes, y también del Hospital de Jornaleros en Maudes, donde han estado la Consejería de Transportes, de Vivienda, etcétera. Madrid, desde luego, sería una ciudad muy distinta si no hubiera existido este arquitecto y urbanista gallego, Antonio Palacios, y yo creo que bien se merece un homenaje.
Sin duda. Y me queda menos de un minuto, Sara. Esperanza Aguirre, ¿algo que declarar?
Un homenaje es el que le van a hacer hoy a Esperanza Aguirre, sí, en la Audiencia Nacional. Está llamada a declarar por el asunto de la Púnica, y bueno, vamos a ver lo que ocurre, porque la lideresa siempre da titulares. Esta semana ha tenido allí a Ignacio González Ayer, que la desvinculaba de cualquier asunto, pero también tuvo a Manuela Mela, su ex consejero de Sanidad, que apuntó directamente hacia ella y dijo que era ella la que invitaba a contratar con la Púnica. Así que vamos a ver por dónde sale, a quién responde y qué es lo que dice, perdón, la siempre interesante Esperanza Aguirre.
Bueno, sí, sí, supongo que no dejará indiferente a nadie, ni ante el juzgado ni a la salida. Eso parece evidente, Sara, pero ya lo va a negar, sí, sí, todo, ya decir, yo no sé nada.
Seguro que sí, pero igual hay otros mensajes para otras personas también.
Para otras personas. ¿En quién estás pensando hasta ahora de la mañana ya?
Maldades, siempre maldades.
Sí, por eso, ¿en quién estás? ¿No puedes decir en quién estás pensando o lo dejas para otro
día?
No,
sí, vamos a dejarlo a ver qué pasa.
Ahí lo vamos a dejar nosotros. Que vamos camino de la tertulia. Sálvame de la Aldea, que tengas un buen día.
Muchas gracias.
Felipe Serrano, noticias a las 2. Servicios informativos de Onda Madrid.
Aquí seguimos.
Camino de las 8:30 en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Los que tienen que comparecer aquí están ya a la vuelta de la esquina.